Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Como ustedes pudieron ver en el video, 5 años atrás nosotros comenzamos con este asunto de salud de nuestra hija y comencé a enseñar una serie de enseñanzas sobre la escuela del sufrimiento. Yo le titulé la escuela del sufrimiento en nuestra iglesia y creo que de alguna manera el Señor utilizó algunos de esos sermones o mensajes para animar y ayudar y consolar a los creyentes que también en alguna medida estaban sufriendo a través de nuestra iglesia. Estaba diciendo a los hermanos en Colombia que regularmente cuando el cristiano experimenta pruebas y evidencia de alguna manera la calidad de fe que tiene en el Señor en medio de las pruebas. En realidad no es cuando todo marcha bien cuando el cristiano revela la clase de o la calidad de fe que tiene, sino es cuando está siendo probado, cuando está pasando por el fuego de la prueba en su vida como hijo de Dios. En la vida cristiana yo creo que hay por lo menos 3 etapas donde un cristiano está pasando cuando está experimentando problemas, o está entrando a pruebas, o está en medio de las pruebas, o está por la gracia de Dios saliendo victoriosos de las pruebas que están viviendo en su vida como cristianos. Pero también el apóstol Pedro nos dice, hermanos, que el sufrimiento del cristiano nunca debería ser visto con ojos de extrañeza. Pedro dice, hermanos, que en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, el sufrimiento en la vida del cristiano nunca debería ser visto con ojos de extrañeza, sino por el contrario, Pedro dice que deberíamos de glorificar a Dios por ello, por cuanto somos participantes de los padecimientos, ¿verdad?, de Cristo, y que nos vamos a poder gozar un día en su gloria con gran alegría, ¿verdad? Pero también, hermanos, la Biblia nos enseña que cuando el cristiano está pasando por problemas, es bueno saber y recordar, hermanos, que el cristiano que pasa por pruebas, por luchas, por dificultades, por conflictos en su vida, es bueno saber que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10, versículo 13, ¿verdad?, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no podamos resistir, ¿verdad? Porque juntamente con la tentación o la prueba, la Biblia nos dice que el Señor siempre va a dar la salida. En otras palabras, jamás el Señor nos va a permitir cargar o llevar sobre nuestro cuerpo dificultades que no tengamos la capacidad de sobrellevar y triunfar con los conflictos que lleguen a nuestra vida como hijos de Dios. Pero también yo creo que otro de los propósitos de las pruebas en la vida del cristiano tiene que ver, hermanos, con el hecho de que Dios los permite en nuestra vida para que de alguna manera podamos experimentar el consuelo de parte del Señor en nuestra vida y saber que el Señor siempre nos ha estado acompañando, consolando, fortaleciéndonos, animándonos, brindando su Espíritu Santo para ayudarnos y utilizar, ¿verdad?, el consuelo que el Señor nos brinda a través de su Espíritu Santo, hermanos, para tener la capacidad de consolar a otros que están pasando por pruebas iguales o similares a las que nosotros hemos experimentado. Pero en esta mañana yo no quiero hablar de todos los pasajes que acabo de citar, sino que quiero hablar precisamente de este pasaje de Proverbios capítulo 18, cuando dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y luego dice, mas ¿quién soportará al ánimo del angustiado? Quiero que piensen, por favor, porque sobre esta porción de la palabra de Dios, porque creo que el mensaje que vamos a ver el día de hoy no tiene que ver con cómo superar los problemas, no tiene que ver con cómo enfrentarlos, no tiene que ver con comprender que el Señor nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da gracia para poderlo soportar, sino que yo creo que muchas veces nosotros como cristianos no hemos podido aprender con el paso de los años cuál es la actitud que nosotros debemos de tener frente a los conflictos y problemas que nosotros vivimos. Es interesante, hermanos, porque creo que si nosotros como cristianos, cuando estamos pasando por pruebas, por luchas, por adversidades, adoptamos una actitud de vida ante los problemas y las dificultades que nosotros vivimos, vamos a ver al Señor obrar de una manera muy especial en nuestra vida, ¿sí o no? Pero yo he visto también a cristianos con una muy mala actitud cuando sufren, con una actitud, hermanos, amarga, con una actitud, hermanos, de queja, con una actitud, hermanos, de que piensan que de alguna manera el Señor ha abandonado su vida, ¿verdad?, dejándoles en medio de los problemas, cuando mi Señor jamás, nunca nos ha dejado solos, hermanos, amén. Pero es interesante, hermanos, porque el versículo que hemos leído para comenzar nos permite comprender precisamente la importancia de la actitud que nosotros debemos de tener frente a los sufrimientos. Yo creo y estoy convencido definitivamente que muchas veces no es la enfermedad la que nos mata, sino el ánimo angustiado, ¿sí o no, hermanos? Muchas veces, hermanos, fíjense bien, es la falta de habilidad de poder soportar los problemas en nuestra vida y poder mantener todavía una buena actitud que nos ayude a soportar y resolver los problemas en nuestra vida. A veces cuando hay una mala actitud, usted sabe perfectamente, hermanos, que la mala actitud nos hace sobredimensionar los problemas, nos hace verlos más grandes de lo que son, ¿sí o no? Nos hace pensar que de alguna manera están tan complicados y tan complejas las cosas en nuestra vida. Y a veces eso nos hace nublar nuestra vista para no ver las promesas y las constantes declaratorias de parte de Dios a través de su palabra a favor de nosotros. Por eso quiero hablarles precisamente, hermanos, de la actitud que yo creo que cada cristiano deberíamos de tener en nuestra vida. Porque si somos sinceros en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta, hermanos, fíjense bien, que en muchos de los casos no son las enfermedades las que nos matan, sino la aflicción, la angustia, la desesperación con la cual a veces queremos tratar de resolver los problemas que han llegado a nuestra vida, y a veces las acciones que tomamos para intentar en nuestra fuerza resolverlas. Es interesante, hermanos, porque muchas veces no es la falta de dinero la que nos está matando, sino a veces las locuras que hacemos para conseguir el dinero y las malas decisiones que nosotros tomamos para conseguirlos. Por eso quiero hablar el día de hoy, hermanos amados, de la actitud que cada cristiano debería de tener cuando está sufriendo o si llega el sufrimiento en su vida como hijo de Dios. Recuerde lo que yo le decía al inicio de mi mensaje: o está pasando por pruebas, o está en medio de las pruebas, o está entrando a las pruebas en su vida. Pero todos estamos en una de esas tres etapas en nuestra vida como cristianos. Por eso quiero hablarles de cuáles deberían de ser las actitudes que un hijo de Dios debería tener frente a los sufrimientos que la misma vida nos ofrece. Si va conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, por favor, 2 Timoteo capítulo 2, acompáñame ahí en su Biblia, por favor, rápidamente. Mira lo que dice esta porción de la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice allá esta porción de la palabra de Dios. Acompáñame ahí rápidamente. Mira lo que dice allá. La Biblia dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, algo interesante. Mira lo que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La primera actitud que un hijo de Dios debería de tomar frente a las batallas que experimenta en su vida, frente a las dificultades que esté experimentando como hijo de Dios, debería de ser vista, hermanos, desde la perspectiva o la actitud de un soldado. Es interesante, hermanos, que cuando el apóstol Pablo nos habla de las batallas, de los conflictos que el hijo de Dios vive, Pablo siempre hace la comparativa de que la vida del cristiano es precisamente, hermanos, de un buen soldado de Jesucristo, ¿sí o no? Es interesante, hermanos, porque Pablo, cuando utiliza esta metáfora del soldado, fíjense bien, no la utiliza por casualidad. En realidad, hermanos, no la utiliza simplemente tampoco porque se le ocurrió. En realidad, la vida del cristiano tiene mucho parecido con la vida de un soldado, ¿sí o no? Llena de batallas, llena de conflictos, llena de adversidades, pero bendito sea el Señor, con más victorias cuando sabemos que la actitud del cristiano debería de ser la de un soldado, ¿sí o no? Es interesante, hermanos, porque cuando yo pienso en un soldado, y he estado por 19 años en Colombia, ¿verdad? Y hemos tenido muchos soldados en nuestra iglesia, ¿verdad? Y los hermanos decían, pastor, cuando estábamos en medio de las de los conflictos con la guerrilla, estaban los bombazos, estaban los ataques, estaban los balazos, estaba el hambre, estaba el dolor, estaba la enfermedad, pero nunca podíamos movernos de nuestro lugar porque somos soldados. Ellos decían eso. En otras palabras, hermanos, en la vida del cristiano, aunque literalmente no va a tener bombas físicas, ¿verdad?, en su vida, vendrán batallas a su vida de tal forma que le van a tratar de cimbrar y mover de su lugar en el plan perfecto de Dios en su vida como hijo de Dios. Y la primera actitud que un hijo de Dios debería tener es: Señor, yo soy un soldado, amén. Señor, yo no voy a volver atrás. Señor, yo soy un soldado y de alguna manera, Señor, sin importar la clase de conflictos que yo llegue a vivir en mi vida, yo voy a permanecer en el plan perfecto de tu vida para la mía. Yo he visto a pocos soldados, hermanos, en medio de batallas huir, ¿sí o no? A pocos soldados decir, como dicen en Colombia, suerte es que le digo, mejor me regreso a mi casita, ¿no? Yo he visto a pocos soldados en realidad darse de baja, porque una vez que entran a los conflictos y batallas de la guerra, escúchenme bien, el soldado lo único que puede hacer es mantenerse en su lugar y enfrentar la batalla, ¿sí o no, hermanos amados? Y por eso yo creo que cuando Pablo nos dice precisamente, tú pues sufre como buen soldado de Jesucristo, lo que nos está diciendo es esto, hermanos: permanece. Nos está diciendo, enfrenta el conflicto. Nos está diciendo, no eches para atrás en tu vida cristiana. Nos está diciendo, toma las armas que la palabra de Dios te provee, afiánzate y apropiate de ellas y pelea como buen soldado de Jesucristo. Miren, si el Señor nos dice como sufre como buen soldado de Jesucristo, nos está diciendo, no te muevas. Nos está diciendo, no te apartes. Nos está diciendo, hermanos, no vuelvas atrás en tu vida cristiana. Nos está diciendo, deja a un lado el temor y la cobardía en tu vida y mantente firme con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. ¿No es la verdad? Somos soldados, hermanos amados. Y la primera actitud que un hijo de Dios debería de tener frente a los problemas y las batallas que llega a experimentar en su vida como hijo de Dios es esta: eres un soldado. Un soldado que no vuelve atrás. Un soldado que pone su mirada en la batalla y con la ayuda del Señor decide afianzarse y continuar peleando hasta tener la victoria con la ayuda del Señor. La primera actitud es esta: un soldado. ¿Ha estado experimentando problemas y batallas en su vida? Recuérdese, por favor, que usted va a superar y enfrentar los problemas de la vida recordando que somos buenos soldados de Jesucristo. Pero también, si va conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Mire lo que dice allá esta porción de la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7. Mire lo que dice allá. Estamos hablando de cómo enfrentar los sufrimientos de la vida. La primera actitud dijimos que debe de ser como un buen soldado de Jesucristo, ¿cierto, hermanos? La segunda cosa que yo veo aquí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, mire lo que dice acá. 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, mire lo que dice, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Si vamos a superar los problemas y dificultades de la vida como hijos de Dios, debemos de recordar, hermanos, que la primera actitud es un soldado, ¿no es la verdad? Es interesante que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 que nosotros no somos de los que retroceden sino para perdición, sino que permanecemos para preservación del alma. Es interesante eso porque, mire, si vamos a soportar esas batallas y librarlas y ganarlas con la bendición del Señor, recuerde, es un soldado. Pero la segunda actitud que yo veo es que deberíamos de enfrentar las batallas o conflictos en la vida con una actitud de reflexión. Qué tremendo que Salomón nos diga que en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad, mire lo que dice, considera. No me dejará mentir, pero hay muy buenos días en la vida cristiana, ¿sí o no? Días de gozo, días de bendición. Y la actitud que el cristiano debería de tener correctamente es de disfrutarlos, de alegrarse y, bendito sea el Señor, de ser agradecidos, porque en los momentos de alegría Dios nos los ha permitido para que nosotros podamos ver lo bueno, grande, fuerte y fiel que es nuestro Dios, hermanos amados. Amén. Pero cuando llegan los momentos difíciles, Los momentos de adversidad en la vida del cristiano. Qué interesante, hermanos, que Salomón, cuando dice que llegan esos momentos de dolor, de sufrimiento, Salomón está diciendo que debemos de considerar. Esa palabra considerar, hermanos, me llama la atención porque significa reflexionar o examinar con atención una cosa. En otras palabras, hermanos, el versículo como nos lo muestra, hermanos, reflexionar en la adversidad que Dios ha permitido en nosotros. Miren, yo he estado suficiente en la vida cristiana como para cada vez que me he encontrado en medio de batallas, de conflictos, de luchas, la primera actitud que yo tengo, Señor, es: ¿qué me estás enseñando, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Señor, ¿en qué quieres que yo crezca? Señor, ¿en qué quieres que yo madure? Señor, ¿en qué quieres que yo pueda moldear mi vida más a la imagen tuya en mi vida? Porque creo, hermanos, que una de las más grandes dificultades que muchos cristianos llegamos a vivir cuando estamos pasando por problemas es que no abrimos nuestros ojos y vemos el por qué y para qué Dios lo está permitiendo, ¿sí o no, hermanos? Miren, una pequeña paráfrasis de esta porción de la palabra de Dios dice algo como esto, escúchelo, miren: en los días felices disfruta de la felicidad, y en el día de la desgracia, dice esto, mire, abra los ojos. Si ha estado pasando por problemas, por batallas, ¿no será que el Señor está moldeándome más a su imagen? ¿No será que de alguna manera el Señor, de alguna manera, está trabajando en mí de tal forma que tengo que cambiar algo en mi vida como hijo de Dios? Mire, créalo, hermanos, miren, cuando uno está comenzando a pasar por batallas, uno le confiesa hasta lo que no ha hecho en la vida, ¿sí o no, hermanos amados? En otras palabras, miren, uno viene a decir como David, ¿verdad? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, Señor. En otras palabras, el cristiano debería de mantener una actitud de reflexión en su vida. ¿Tiene Dios algo que decirme en mi vida? ¿Tendré actitudes correctas como creyente y como hijo de Dios? Tenemos que reflexionar. ¿Hay algo que yo tengo que cambiar? Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de estos problemas, Señor? ¿Hay algo que no te agrada, Señor? Señor, ¿hay algo que no te he confesado? Y Señor, si es algo que está enseñándome a mí a aprender a confiar en ti, Señor, abre mis ojos, Señor. Ayúdame, Señor, a mirar con detención, con actitud de que yo pueda, Señor, reflexionar qué es lo que tú quieres enseñarme. Cuando nosotros comenzamos con estas batallas de salud, estuvimos 3 meses con nuestra hija en el hospital. 3 meses, no salíamos de ahí. Estábamos ahí con una situación tremenda. Gracias, mijo, te vas a ir al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? Muy amable, ¿verdad? Pero fíjate bien, llegó un pastor a visitarme ahí en Guadalajara. Y estábamos batallando, estábamos sufriendo, mi esposa, mis hijos y yo. Yo recuerdo que llegó el pastor allá, Pastor Robertson, y me dijo: hermano Murillo, él me decía Goyo, ¿verdad? Somos de la misma generación de estudiantes ahí en el instituto en Monte Hebrón. Y de pronto llegó el pastor y me dijo: Goyo, ya no estés batallando, hombre. Dijo: me da cosa verte sufrir, me dijo él. Me dijo: mira, Goyo, es más, si el Señor hubiera querido llevarse a Ruth, ya se lo hubiera llevado. Y en ese momento yo dije: Señor, ¿te lo mando o te lo llevas, Señor, verdad? Estaba caliente en ese momento. Yo no lo comprendía por qué de alguna manera no parecía un consuelo para mí, ¿verdad? Yo quería que alguien llegara y me levantara, ¿verdad? Y que haya llegado y me dicho: si el Señor se la quiere llevar, ya se la va a llevar, ¿verdad? Pero después de un rato yo dije: Señor, es cierto. Yo he visto aquí en este cuartito cómo algunos, literalmente, después de haberlos ganado para Cristo, ahora ya no están más con nosotros físicamente, Señor. ¿Qué quieres enseñarnos? Miren, cuando uno pasa por pruebas, el Señor lo vuelve a uno más compasivo, ¿sí o no? Cuando uno pasa por problemas, díganme si no es verdad, lo vuelven a uno más dependiente de la gracia de Dios para cada día, para poder soportar y sobrellevar las batallas que el Señor permite en nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí o no? Por eso Salomón dice que en el día de la adversidad considera, en otras palabras, abre los ojos, aprende de ellas. ¿En qué quieres que yo crezca, madure y sea más como tú en mi vida cristiana? ¿Cómo enfrentamos y soportamos los sufrimientos de la vida? Dijimos, con una actitud de un soldado, ¿cierto, hermanos? No vuelva atrás, no eche para atrás, vaya para adelante en la vida cristiana, ¿sí o no? Número 2, con una actitud de reflexión, abra sus ojos y pregúntele constantemente al Señor: ¿qué quieres moldear en mí, Señor, en mi vida como hijo tuyo? Pero hay una tercera verdad, si van conmigo al Salmo 73. Salmo 73, mire lo que dice allá, por favor. Salmo 73, versículo 3. Mire lo que dice allá. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. 73:3. Viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. Pues su vigor está entero. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, mire lo que dice, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí, mire. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Versículo 12, mire, he aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Versículo 16, mire, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Qué interesante pensar que cuando nosotros pasamos por problemas o adversidades en nuestra vida como cristianos, llegamos a olvidar, número uno, que dijimos somos soldados, ¿sí o no? Llegamos a olvidar que el Señor nos quiere abrir nuestros ojos para que podamos aprender a depender más de Él en nuestra vida como hijos de Dios. Pero la tercera actitud que yo veo, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, cuando Asaf escribe este salmo, es que llegó un momento en su vida de dolor, de sufrimiento, de batallas en su vida, escúchenme bien, donde Asaf llegó a poner los ojos en los demás. Y en algún momento de su vida, escúchenme bien, hermanos, eso lo lastimó a él, hermanos. En otras palabras, llegó a pensar que por qué los impíos no sufrían, se llenaban de gordura. Parecía ser que todo les funcionaba de manera maravillosa. Y la Biblia dice que llegó a pensar él en su vida, hermanos, que fue un duro trabajo para él comprender por qué a los impíos les iba bien y a él mal, hermanos. La tercera característica que yo veo, hermanos, es que nunca un hijo de Dios debería de poner los ojos en los demás pensando el por qué le está pasando por todo bien y yo por todo mal en mi vida cristiana. Es interesante porque muchas veces mientras estamos en diversas pruebas y dificultades, mire, somos tentados por parte de Satanás para poner nuestros ojos en los demás y a veces principalmente en los inconversos, ¿sí o no? Asaf llegó a pensarlo y llegó a decir que no entendía el por qué ellos estaban bien y él que estaba honrando al Señor mal en su vida. Regularmente el diablo llega y nos pone pensamientos de maldad como estos. Mira, tú te la pasas en la iglesia y andas acabado. Mira, tú estás ahí ganando almas y viviendo por el Señor y andas sin trabajo. Y ellos que ni se acuerdan de Dios viven también. Mira la casa que tienen, ¿sí o no? Mira el carro que tienen. Mira la casa que han comprado. Mira cuánto gastan. Y a veces tú ni para los pasajes tienes, ¿sí o no? Y Satanás quiere que lleguemos a la conclusión que nos mencionan los versículos 13 y 14. Asaf dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, Asaf llegó a decir: en vano hago todo lo que hago por el Señor y sigo sufriendo aparte de paso en mi vida. Miren, y Satanás quiere que lleguemos a esa conclusión. Aunque nosotros pasemos por sufrimientos y pruebas, escúchenme bien, el Señor nos permite aprender la realidad de la vida y la diferencia entre los impíos y entre los hijos de Dios. Me gusta lo que dice el versículo 17. Mire lo que dice allá. Dice la Biblia en el versículo 16 y 17. Mire, cuando pensé saber esto, mire lo que dice: fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Versículo 18, mire lo que dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, mire, los harás caer. Versículo 22, mire lo que dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, mire, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me gusta el versículo 25 y 26. Mire lo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Miren, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre, hermanos. Qué bendición saber, escúchenme bien, que es cierto, llegamos a pasar por batallas, llegamos a pasar por problemas en la vida, y el cristiano debería de recordar, hermanos amados, miren, que nunca por la gracia de Dios estamos solos en los momentos de dolor y aflicción, y que nuestro Dios está con nosotros, y bendito sea el Señor por eso, sí o no, hermanos amados. Pero deberían de estar puestos los ojos en Jesús y no en los demás, hermanos amados. Qué fácilmente, cuando pasamos por problemas, desviamos nuestra mirada de lo que realmente vale en la vida cristiana. ¿Cómo debemos de enfrentar los sufrimientos de la vida? Recuerde, es un soldado. No vuelva atrás, permanezca, quédese ahí en la vida cristiana. Es más, ¿por qué no? Avance con la ayuda del Señor, esperando que el Señor derrame su bendición en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cuando yo comprendí este asunto, hermanos, y reflexioné sobre el punto, ¿verdad, hermanos? De que el hombre me dijo a mí, de que mi hija, si el Señor ya se lo hubiera querido llevar, se lo hubiera llevado. Llegó a mi mente un pensamiento como esto: Señor, si no me has dicho que no, Señor, yo voy a seguir peleando, yo voy a seguir esforzándome, Señor, yo voy a seguir guerreando el cielo, ¿verdad?, con oraciones hasta que vea tu mano obrar de manera especial. Hermanos, miren, es bueno saber que podemos reflexionar. Yo no sé de usted, pero mire, cuando de alguna manera el cristiano batalla en su vida, miren, y llega a tomar una actitud de vida apropiada en su vida, bendito sea el Señor, hermanos, hay gozo, ¿sí o no? Bendito sea el Señor. Miren, uno puede soportar y enfrentar y librar las batallas con la bendición del Señor, hermanos, pero también recordando que nuestros ojos deben de estar en el Señor, y que el Señor jamás nos ha soltado en nuestra vida. Y hay una cuarta y última verdad. Vayan conmigo a Job capítulo 19. Job capítulo 19. Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Me gusta esto, mire. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, mire, en mi carne, he de ver a Dios. Si vamos a superar y soportar y ganar a los sufrimientos de la vida, la cuarta y última verdad es que tenemos que hacerlo con la esperanza de saber que el Señor tiene control de todo, ¿no es la verdad? ¿Saben? Yo tuve un profesor en el Instituto Bíblico que se casó en la vejez. Yo a veces bromeando, y como estudiantes, jocosamente les decíamos Abraham y Sara a los profesores del instituto, por la edad en la que se casaron. Tuvieron dos hijos preciosos, Daniel y Sara. Daniel llegó a la edad de 10 años un día, mientras sus padres intentaban levantarlo de la cama, lo encontraron sin vida. Y la razón del por qué lo encontraron sin vida es porque los jugos gástricos se retornaron y Daniel nunca se movió, y lo ahogaron y murió en su lechito de su cama. Yo recién había llegado a Colombia. Estaban empezando a salir las páginas web donde transmitían en vivo. ¿Y cómo recuerdo a este profesor delante del cuerpecito de su hijo Daniel ya sin vida? Se paró delante de él y dijo: antes de que Dios me permitiera llegar a México como misionero, Jehová era mi Dios, dijo él. Dios me ha permitido servir como decano del Instituto Bíblico, y Jehová ha sido mi Dios, dijo él. Pero cuando Dios me permitió llegar y encontrar a esta mujer que ahora es mi querida esposa, dijo, Jehová siguió siendo mi Dios. Dios nos bendijo con dos hijos preciosos, dijo él. Y la verdad es que nos duele, es duro, es difícil tener que despedirme de mi hijito de 10 años sin vida, pero Jehová hasta el día de hoy seguirá siendo mi Dios. Amén. Y después, dijo él, de que me permita el Señor enterrarlo, Jehová seguirá siendo mi Dios. Uno de los grandes problemas, hermanos, es que a veces perdemos la esperanza en medio de los problemas. Nos olvidamos, hermanos, de que nuestro Redentor vive y que siempre está en control de cada cosa en nuestra vida como hijos de Dios. Llegamos a olvidar que Él está sentado en el trono, ¿sí o no? Que Él nos está comiendo las uñas y diciendo, ¿cómo voy a resolver estos conflictos que este hombre o esta mujer o esta familia o este joven está teniendo en su vida? Qué bueno saber, hermanos, que como cristianos podemos enfrentar, miren,
cada dificultad de nuestra vida con la seguridad de que nuestro Dios está vivo, hermanos amados. Miren, esa es la más grande esperanza que los hijos de Dios tenemos, ¿no es la verdad, hermanos? Miren, yo pienso en Job, todo lo que sufrió, todas las batallas que él pudo experimentar, todas las pérdidas que él tuvo en su vida, ¿sí o no? Pérdidas económicas, pérdidas afectivas, pérdidas familiares, hermanos. Miren, y la Biblia nos dice que Job pudo llegar a un momento en su vida donde dijo: yo sé que mi Redentor vive, hermanos. Miren, yo les digo el día de hoy, hermanos, que aunque a veces el panorama en ocasiones se pone nublado y pareciera ser que no todo está tan claro, es bueno saber que mi Señor sigue teniendo control de todo en nuestra vida cristiana. Lo debemos de hacer con la esperanza en sus promesas, con la esperanza, hermanos, en la oración, sí o no, hermanos, con la esperanza, hermanos, escúchenme bien, de saber que el Hijo de Dios debe de continuar avanzando con la bendición de Dios en su vida. Miren, sin importar qué tan grande, qué tan difícil y qué tan complicado parezca el problema en nuestra vida. Saben, cuando recién nosotros comenzábamos con este asunto de salud, tuve la oportunidad de venir con mi hijo David a visitar unas iglesias en el norte de Oregon, hacia Oregon y California. Y recuerdo que me prestaron un carrito que no tenía, no me había dado cuenta hasta que agarré la carretera, que no tenía llantas sólidas, y nos agarró una tormenta. Yo recuerdo que el carro se movía un poquito con la lluvia y no iba tan recio. Yo recuerdo que mi hijo David me dijo: papá, ¿por qué el carro se mueve para un lado y para otro? Le dije: es el viento, le dije yo, y es la lluvia, no pasa nada, hijo, le dije yo, ¿verdad? Yo recuerdo que fueron mis días más intensos de oración arriba de un carro, porque recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, mi hijo no sabe que este carro anda sin llantas, no hay otra razón del por qué no se mueva, ¿verdad? Como debe de moverse aún sobre la lluvia. Y recuerdo que iba: Señor, calma la tormenta, Señor, calma la dificultad. Y mientras estábamos cruzando un puente debajo de una montaña, yo dije: Señor, por favor, que la tormenta del otro lado de la montaña se haya detenido. Y yo estaba mirando por el retrovisor que la tormenta todavía seguía del otro lado de la montaña. Cuando salimos la montaña, bendito sea el Señor, hermanos, pude ver el sol brillar, pude ver que la tormenta paró, y pude ver, hermanos amados, que no toda la vida está llena de tormentas y conflictos en la vida del Hijo de Dios, hermanos amados. Si usted va a superar los problemas de la vida, recuerde, es un soldado. Recuerde, hermanos, que tiene que hacerlo con una actitud de reflexión, sin poner los ojos en los demás, y recordando que con esperanza nuestro Dios está vivo, hermanos amados. Amén.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica. O suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.